fue el que impulsó esta pelea hasta llegar a la corte, determinó que había muchas irregularidades, que no estaba aprobada la participación de esta persona, y finalmente la corte le dio la razón. Mario, no tenemos mucho tiempo, ¿cómo te va? Buen día, pero quería hablar contigo porque fuiste uno de los que trabajó este caso puntualmente para que nos cuentes de qué se trata. ¿Cómo andás?
Hola, Albino, yo muy bien, ¿vos?
Bueno, Mario Coriolano es el defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, que fue el que detectó estas irregularidades y se presentó en recurso de queja, fue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no sé de qué manera, pero lograste este fallo. A ver, ¿por qué no nos contás la causa, Mario?
Sí, es una causa, como uno le llama en el mundo del derecho, de la justicia, son casos testigos. Quiere decir que un caso como estos se repiten, pero bueno, de vez en cuando, cada muerte de obispo, alguno logra tener una respuesta favorable. Pero lo primero son varias sensaciones. Yo no sé a la gente, al común de la gente, cuál es la que predomina, pero en el caso nuestro, que trabajamos detectando estas situaciones y planteándolas, me parece que sirve, en primer lugar, para tomar conciencia que realmente esto ocurre.
Mario, la mía en particular es que si a mí me tuviste 14 años a la sombra y después me decís que soy inocente, por más que el Estado me pague hoy 20 millones de dólares, me parece que ya me cagaron la vida, ya es inalcanzable. Es una sensación de indefensión, de impotencia, que yo no puedo explicarlo. Solo imaginándomelo, imagínate a la víctima, ¿no?
No, por eso que cada uno de... Porque, digo, como le puede pasar a un médico que trabaja en terapia intensiva, que de vez en cuando y a veces muy seguido, más que otra vez, se le va muriendo gente, uno no está acostumbrado a eso. Entonces, este caso permite pensar que cualquiera de nosotros, sin tener nada que ver, puede estar años en una cárcel. Imagínate estar una noche o dos noches en una comisaría sin haber hecho nada en un calabozo. Bueno, eso multiplicalo y llegá a 14 años de tu vida. Como vos lo decís en inglés, le cagaron la vida, ¿no? Entonces digo, esto para que ocurra, son muchos mecanismos que han jugado de manera ilegal y cruel para que esto ocurra, porque no es solo un grupo de policías que pide plata y que si no le das la plata te arman una causa, que es lo que uno viene informando hace 20 años, porque lo puede ver en nuestro portal, y ustedes nos han ayudado muchas veces a difundir esto, diciendo, guarda que hay inocentes presos. Entonces, cuando un caso como estos llega a la Corte Nacional, que no es fácil llegar, y logramos, ayer un juez de la Corte en reserva dijo, mire, doctor, si no era por el esfuerzo de ustedes, esto no llegaba, porque son muchas puertas que se van cerrando para poder revisar algo que en el juicio ya lo condenaron, en casación, entre comillas, lo revisaron, la Corte Provincial dijo que no tenía motivo para intervenir, finalmente la Corte Nacional, que si bien tardó mucho, y debemos decirlo porque tardó 5 años, acá no hubo persaltum, no hubo celeridad. Claro. Y en este caso, la sentencia que dicta la Corte Nacional es muy buena, porque nos va a servir para otros casos que están en la cola esperando y que son muy similares. Mira, nosotros, aprovecho estos pocos minutos para plantear el caso de Roque Moreno o el Gordo Pato. Es uno que fue detenido en una causa que le armó la banda del fiscal de San Isidro, que hace años que lo viene diciendo y nosotros lo estamos acompañando. Y nadie lo escucha ni lo lee. En Provincia de Buenos Aires no se logró, ahora está en la Corte Nacional.
¿Cómo la banda del fiscal? Te tengo que interrumpir porque tan naturalmente la banda de un fiscal. ¿Cómo la banda de un fiscal?
Pero porque hay fiscales que ya están presos, digamos, que se detectaron.
Yo sé un título periodístico, la verdad no fue muy técnico y jurídico lo mío.
Pero está bien, pero qué naturalidad.
Supongo que debe estar comprometido, que debe estar investigado, no sé si detenido.
A ver, es cierto. Yo tomé el título, como se conoció el caso hace una semana, porque lo detuvieron a los dos secretarios del fiscal, a los dos abogados de su equipo, que están detenidos junto a los policías que armaban causas, fueron filmados, salió en televisión, en los diarios, y el fiscal Escapolán, que está suspendido, no pudo ser detenido porque tiene ciertos privilegios funcionales antes de ser detenido tiene que estar desafectado.
Bueno, a ver, este caso entonces, es un tipo que dice que le armó la causa, digamos, esa banda.
Claro, y lo dijo y está probado, y sin embargo fue condenado y la condena está confirmada. Lo mismo que le pasó a González Nieva. Entonces ahora tenemos que tener la esperanza que en algún momento la Corte Nacional pueda leer el caso, porque a veces en los miles y miles de casos que tiene todo no lo lee y lo devuelve, como se llama el 280 o el certiorari, sin siquiera tratarlo el fondo. Y acá en el caso de Roque Moreno, es más, hoy nos escribió un detenido que estuvo en una celda, en una de las cárceles con González Nieva, con un caso muy parecido al de él, Castillo se llama. Y ayer me decía González Nieva, doctor, mire, yo he estado en distintas cárceles con gente a la que le armaron causa de un modo muy similar al mío. Entonces digo, esta es la importancia, y les agradezco a ustedes el llamado, de este caso para reflexionar que estas cosas ocurren.
Sí, claro,
y
claro.
Y que ocurren, y claro, que hay muchos mecanismos que se combinan para que esto ocurra. Ahora, lo que nos falta, son mecanismos institucionales para desarmar estos casos. Sí. No podemos tardar 5 años en que nos lean una causa de un inocente preso.
Pero escuchame una cosa, Mario, la pregunta que te hago es la siguiente. Porque vos ponías el ejemplo, digamos, del médico que le puede llegar a pasar que se le muere un paciente. Pero no necesariamente eso significa que haya hecho o haya incurrido en mala praxis. Se le puede morir naturalmente porque hay diferentes tipos de riesgos que asumen los médicos, los cirujanos, qué sé yo, en donde por ahí no pueden salvarle la vida a un paciente. Ahora, también existen los pacientes que se mueren por mala praxis. Y ahí existe la posibilidad de que haya algún juicio, de que finalmente se compruebe y al médico le sacan la matrícula, digamos. ¿En la justicia nunca hay mala praxis comprobada y echan a los jueces?
Y bueno, es muy difícil. Tal vez el ejemplo que yo di del médico no lo expliqué, pero yo me refería a la insensibilidad o a la burocratización de estos casos que no se revisan de manera completa y en tiempo oportuno, ¿no? Entonces digo, uno por su trabajo, gracias a Dios, no se insensibiliza y no pierde la capacidad de asombro que estas cosas ocurran y le cree a la gente y le escucha y bueno, luchamos para que su inocencia se recupere. Ahora, como dijo uno de ustedes, más que en algún momento le paguen algo, no, es irreparable el daño que le hicieron.
¿Qué dice este muchacho ahora? ¿Qué cosa? Es impensado salir después de 14 años a enfrentar una vida, armar una vida que ya fue injusta por naturaleza con él.
Sí, mira, en el caso puntual de González Nieva, porque cada uno sobrelleva esto como puede, algunos se suicidan, otros se cortan un dedo, qué sé yo. Este hombre varias veces flaqueó y tratamos de contenerlo, pero él, cuando yo hablé con él, y después otras personas vi que fueron hablando, en este momento lo que destila es mucho agradecimiento a la gente que estuvo al lado de él, empezando por su mamá, que ahora ya es una señora viejita y que en todo momento
los que le creyeron que era inocente
sabían que era inocente, no tenían ninguna duda. Este tipo era un remisero. Es más, no sé si ustedes vieron el caso, lo condenaron por una salidera donde al resto de la banda la detuvieron, la condenaron y ellos mismos dijeron, miren, nosotros fuimos, este tipo no tiene nada que ver, lo conocemos del barrio que jugaba al fútbol con nosotros, pero él nunca fue parte de la banda, es un remisero del barrio y no sabemos qué hace sentado acá en el juicio. La misma banda condenada.
Yo no te lo puedo creer.
Mario, no tenemos más tiempo y te quiero aprovechar para otro caso, digamos que hoy es tema, es noticia porque arranca el juicio contra Chocobar. Porque se generó mucha polémica, mucha discusión acerca de lo que se puede hacer o dejar de hacer, digamos, en el marco de un operativo de esta naturaleza. Yo decía hoy, por ejemplo, comentaba, porque es habitual que cuando vos decís, miren muchachos, hay una ley, a la ley hay que cumplirla, si no modifiquemos la ley, porque van a tener problemas los policías en este caso, casi como que te ponen el mote de que defendés delincuentes, una cosa por el estilo, porque te empujan a un lugar complicado donde no hay margen de debate alguno. Ahora, yo repasaba la defensa, la palabra del abogado defensor de Chocobar, que se llama Fernando Soto, y él alega como defensa que en realidad no tiró al cuerpo, que le tiró al piso, que no quería matar, sino que lo quería detener y que rebotó, tuvo la mala suerte de que rebotó y le pegó. Con lo cual, la estrategia de defensa, en algún punto, y yo te pido a vos que tenés, digamos, entrenamiento en estos análisis, la estrategia de la defensa, que es decir, mirá, yo le tiré al piso, rebotó y lo mató, en algún punto está justificando que por ahí no fue la mejor manera de obrar.
Mira, el hecho de que ahora vaya a resolver la justicia este caso, sí, va a ser importante. Primero el debate que haya, porque una de las ventajas que tiene la justicia, si funciona, es que hay contradicción. Uno dice una cosa, el otro puede refutarla, sí, se pueden producir pruebas, testigos, peritos, y un tercero, o tres terceros, que se suponen imparciales, deciden, y eso puede ser revisado. Con ese mecanismo, lo que debe reducirse al máximo es el margen de error. Si bien a veces pueden ser temas debatibles también en el plano del derecho, lo cierto es que este caso no se hizo público por la complejidad del caso en sí mismo, que son muchos de estos casos. Esto se hizo público porque se lo usó para dar mensajes políticos. No nos podemos olvidar que a este empleado público que trabajaba de policía, lo recibió el presidente de la nación para felicitarlo por este hecho. Entonces me parece que eso, que ahí fue un derrapar en el mensaje que se quiso dar, fue lo que enturbió la posibilidad de que la justicia, de la manera más rápida y clara, diga qué es lo que pasó ahí.
Entonces, o sea, lo más criticable del caso, interpreto lo que vos decís, es la utilización política para mandar el mensaje que se dio de este caso en particular.
Por supuesto, eso fue lo desgraciado del caso Chocobar, que al día de hoy sigue queriendo, por un sector de la dirigencia política, usándose para ponerse de un lado o del otro, en a ver quién sostiene un discurso que le dé más votos. Pero en definitiva nadie se pone a entender si en este caso ocurrió que algo hay que corregir para que no vuelvan a ocurrir más casos como esto. Entonces, el usar este tipo de casos para dar mensajes no le hace bien a nadie, empezando por la policía, que necesita entrenamiento, capacitación, reglas claras, y no que los metan en una licuadora y confundir cuándo tienen que actuar y cómo tienen que actuar. Entonces, no fue serio el tratamiento que desde la política se le ha dado al caso Chocobar. Uh-huh. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias, que haya un buen debate y que finalmente salga una buena sentencia, que eventualmente puede ser revisada para que no haya margen de error. Así que la expectativa está en que la sentencia sea un buen producto para que la gente entienda qué es lo que realmente ocurrió.
Sí. Mario, te agradezco de la gentileza de atendernos.
Gracias a ustedes.
Adiós, adiós, que te vaya bien. Mario Coriolano es el defensor ante casación penal, es el defensor general ante casación penal. Él fue el que impulsó la causa y llegó a que la Corte diga no, pero tiene